Enredando, la informática que se escucha.
Feliz año nuevo a todos y a todas, nueva edición de Enredando, ya estamos, es la número 555, los 35. Y como ya anunciamos la semana pasada, están nuestros compañeros José Antonio Lejarza, Jim Seifer con nosotros nuevamente.
Lo primero de todo, feliz año a todo el mundo, Octo Berrión, y lo segundo, que la verdad que el numerito pues no es para un chiste fácil.
5-5-5.
Por eso sí, pero hay una rima ahí que no vamos a contar.
Mejor. Pues eso es,
¿eh? No, yo no he dicho nada. Tú estás pensando lo que estás pensando.
Ay, tú con tu insinuación.
¿Qué tal habéis entrado en el 2015?
Pues mira, fenomenal. No te voy a engañar, fenomenal. Ha sido una noche vieja fantástica. El 2012, hijo, he dicho 2012.
No, he dicho 2015.
Ah, te he entendido 2012.
No.
Pero todavía me duró la resaca, no te digo más.
Venga, bueno, pues igual tenemos que usar la impresora 3D de la semana pasada para sacar el calendario, ¿no?
Yo la semana pasada me quedé un poquito descolocado, con Ricardo, el de Menéame. ¿No? A mí es un tema que me tiene muy preocupado, más de lo que parece. A ver, no Ricardo, ni Menéame tampoco, sino
sí,
la nueva ley está.
Exacto.
Que, o sea, y a ver, y digo que me tiene preocupado fundamentalmente por lo siguiente. Vamos a ver. Todos los que han seguido enredando y han seguido los programas que tanto Jim como yo hemos hecho, pues yo creo que me tendría que remontar a los anales de la historia, casi a la época de los Reyes Católicos, por las intentonas que han tenido los diferentes gobiernos, y ya no estoy hablando de política, de un partido u otro, por tratar de controlar los contenidos culturales. O los contenidos digitales, mejor
dicho. Y informativas también.
Siempre. Que wow. Si una ley de no sé qué empieza. Estoy acordándome del ministro Piquer. No sé si os acordaréis del ministro Piquer, que hizo una intentona. Luego la ley Sinde. Luego ahora viene Per. Pasado mañana. O sea, y lo único que están haciendo lo único que están consiguiendo es marear el mercado. O sea, fundamentalmente. Y que haya compañías, como es el caso de Menéame, pues que tengan que incluso plantearse, pues marcharse a la isla de Man a montar su invento o tal. ¿Eso qué implica? Eso implica una deslocalización y todo lo que hay alrededor.
Y aparte, esto me suena a cuando sucedió lo del canon digital, que también eso al final lo que haces es darle el negocio a otro país.
Exactamente eso, das negocio a otro país y ya está.
Los impuestos también.
Esto te sonará a las GAE, te sonará. O sea, estamos hablando de siempre. Es decir, es que yo no entiendo cómo no. O sea, ¿sabes cuál es el problema? El problema, fundamentalmente, aquí hay dos problemas. El primer problema es que los creadores de contenidos no son capaces de ver más allá de que su contenido ya no es analógico. Quiero decir, ¿quiénes leen periódicos? Fundamentalmente dos, los jubilados y los que van a tomar un café a primera hora de la mañana a la cafetería. Hablo de periódicos de papel, me refiero.
Sí, donde igual el mundo digital
claro,
está más apartado.
Y los jubilados cada vez menos porque como se olviden las gafas en casa ya no lo leen. Entonces, sí es cierto que haya habido algunas editoriales pues que han tratado de entrar. Mira, el día pasado precisamente, yo me quedé un poco mosca con este tema. Hay un periódico contra el Washington Post que está apostando seriamente y fundamentalmente por contenidos digitales, con modelo de suscripción, etcétera, etcétera, diferentes formas. Pues chico, lo mismo que está pasando en la industria musical, exactamente igual. ¿Quién se compra un disco? Pues cada día menos, ¿no? Otra cosa es que te lo compres por iTunes o por lo que fuera, pero un disco físico, yo alguna vez que he ido por ahí no lo veo a nadie comprar discos. Entonces, los periódicos siguen pensando que en un modelo muy tradicional de su negocio, y eso ha cambiado, de forma radical. Y que digan, no, es que usted por agregar un contenido mío tiene que coger y pagarme una tasa, sí o sí, pues bueno, pues muy bien, pues no lo haremos en España, lo haremos, pues lo que te he dicho, en la isla de Mano, en Gibraltar. Mira, en Gibraltar que hace más calor. Hace más calor en Gibraltar. Te vas a Gibraltar y punto, y se acabó.
Bueno, es que ya, yo creo que hay innumerables casos, la ley de comercio electrónico, tenemos un montón de casos, y estaba recordando ahora una norma que no sé si conocéis, la de que las páginas web que estén alojadas dentro de España tienen que poner la dirección de quién es la empresa,
sí,
que
claro,
tiene que estar puesto y tal.
Claro.
Pero si esa página misma, exactamente misma, está alojada en otro país con el mismo dominio, exactamente igual, no tiene que ponerlo.
Correcto, totalmente de acuerdo. Yo tengo una página, bueno, pues de un tema concreto que no va a venir al caso, y la tengo alojada en Estados Unidos y no tengo por qué andar poniéndome historias raras de no sé qué, de la dirección y de patatín, pero igual, pues ya está, pues muy bien.
Eso es, pero...
Pues, ¿qué es lo que estás consiguiendo? Pues que los DRCs pues estén cabreados.
Eso es a lo que voy, que es otra medida más que muestra que si alguien tiene para elegir, pues va a ir donde menos problemas tenga.
Yo, en lo único que sí que estoy de acuerdo con... O sea, vamos a ver, si el espíritu de esta ley que han sacado es recaudar, que a mí me da que es el único espíritu que tiene, claro, y hacer que Google pague dinero, pues es tan sencillo como juntarse con Google para que pague dinero.
Que dicho ese paso no lo va a conseguir, ya está claro.
Bueno, vale, bueno, todo depende, cuidado. A ver, aquí al final también es un tente a tente. Ahora, decir que por el artículo 33 esto es así, pues lo que consigues es que Google News cierre en España y sea el único país europeo donde ha cerrado, de forma permanente. Nos sentimos, pues eso, somos los primeros, pues fantástico, en algo somos los primeros. Es lamentable, pero es así. Porque ni siquiera en Alemania, que era donde más oposición había, ni siquiera han llegado a cerrar.
No, no, cerraron, pero volvieron a abrir porque la caída de visitas fue tremenda.
A eso me refiero, cerraron y volvieron a abrir. ¿Y en España qué va a pasar? Pues no tengo ni idea, pero probablemente sea pase algo parecido. Porque pero claro, para que pase algo parecido, alguien tiene que cambiar la ley que tan magistralmente nos han puesto. Eso iba con
más, rintintín. Más que iba, puesto, iba, impuesto.
Iba con rintintín. No sé si se ha dado cuenta.
Vale.
Sin más.
Es que no oí la rintintinea.
Hay que hacer el rintintín más fuerte.
Vale, lo siguiente diré rintintín y ya lo que diga iba con rintintín.
Vale,
ya
está.
Bueno, pues siguiendo hablando del asunto Google, ¿qué os parece también la marcha del superbuscador?
Porque ya Google de buscador tiene lo que yo de arzobispo de Alcalá. Google es una de las empresas de I+D más importantes del mundo. Más importantes del mundo. Y a mí me tiene absolutamente... O sea, yo les sigo a la gente de Google. Es que les sigo porque yo creo que es que han hecho cosas que en este momento son cotidianas para el día a día, y que hace 10 años éramos incapaces de pensar, ¿no? Es decir, y os pongo un ejemplo. El día pasado yo tuve que ir a Madrid. Bueno, el día pasado hace un mes. En coche. Y voy habitualmente en coche. A una calle que no conocía para nada, que no había estado nunca. Y no iba con GPS. Y en cambio cogí Google Maps. Oye, y tiene modo conducir que funcionaba igual que el tontón.
Claro.
Espectacular. Me dejó en el punto donde yo quería ir. Eso, o sea, es una tontería, pero es que...
Pero no solo eso, puedes, si te confundes, puedes consultar a Street View,
claro,
y ver un foto del sitio donde estás para aclararte el tema.
Claro. Es decir, el tema a mí me tiene... O sea, Google, hay cosas que ya forman parte de la
cotidianidad.
Exactamente. Uf. De eso, forman parte de eso, es que es la historia de la noche vieja. Y en cambio, a ver, hace 5 años no existía. Cuidado, a mí me da miedo que a Google se le ocurra en un momento determinado, que no creo que pase, decir, ahora por Maps voy a cobrar tanto, ahora por Street View voy a cobrar tanto, ahora por no sé qué, ¿no? Porque, a ver, es que eso a mí me suena mucho a Microsoft, ¿no? Si os acordáis que Microsoft te regalaba todo, te dejaba montar todo lo que fuera y tal, y al de 4 años te venía
claro,
la...
Ese es el peligro.
No, entonces, a ver, yo, hasta donde sé, no van por ahí los tiros. Hasta donde sé no van por ahí los tiros. Pero sí que es cierto que hay cosas que forman parte de algo cotidiano. Pero cuidado, forma parte de algo cotidiano el tema, y está metido en todo, está metido en los smartphones. ¿Sabéis quién es el fabricante número uno de servidores del mundo? Del mundo.
¿Quién?
Google.
No, pues,
fabrica sus propios servidores. Sí que es cierto que los fabrica junto con fabricantes de no sé qué. ¿Por qué? Porque coge los servidores y les quita todo lo que no necesita, porque ellos tienen unos supercentros de computación que evidentemente pues no necesitan que tengan no sé qué y que no tengan no sé cuál. Y son fabricantes como propio de servidores. Es una cosa que suelen decirlo habitualmente en sus charlas. Entonces, estamos en la cotidianidad. El tema del correo electrónico, el tema de las aplicaciones, el tema de los Android, que ya le está dando sopas con ondas a la gente de Apple. El tema de esto, ¿cómo se llama? De los Street View y de todas estas historias, de todas estas aplicaciones.
Pero hay temas también que no están consiguiendo.
Por ejemplo, el tema de las Glasses, ¿quieres decirme? A mí me parece espectacular.
Vamos, el
tema de las
Glasses. Google Plus. No han entendido social media.
A ver, pero Google Plus, aquí estos llegaron tarde ahí fuera. Sí. Pero en cambio, con Hangouts están haciéndole la competencia a Skype. Han hecho que Skype deje la suscripción premium, que antes la tenía y no sé cuánto costaba, pero le está haciendo en este momento la competencia de Skype. Es decir, sí que es cierto que hay algunas cosas que intentan, pero además lo que están investigando en coches autónomos, por ejemplo, que sean capaces de andar, con lo cual es alucinante, porque entonces yo lo que no tengo muy claro es, ahí si te paran para hacer un control de la alcoholemia, ¿quién se lo hacen? R2P2 se lo van a hacer a alcoholemia, ¿o cómo es esto? Claro, pues hágaselo aquí a la máquina, a mí yo que vengo aquí durmiendo, ¿no?
Hombre, dependerá hasta qué punto las máquinas manden, ¿no?
¿Ya?
Porque si mandan absolutamente en todo, entonces ya no tienen que hacer controles de alcoholemia.
Pero es que están metidos en miles de historias, y luego, por supuesto, proyectos que son... A mí me tienen, vamos, yo les sigo bastante porque creo que son gente muy, muy... O sea, era como Microsoft hace 20 años. O sea, eran capacidades de innovar, gente muy, muy, muy centrada en la tecnología. Sí, hombre, hace 20 años sí, ahora no, pero hace 20 años sí. Quieren volver, ¿eh? Aquí el indio quiere volver, pero lo tiene complicado. Sí, porque tiene que mover un mastodonte por detrás.
Satya Nadella.
Claro, lo tiene complicado. Pero bueno, ellos han dicho que ahí van a ir. Y luego además se está metiendo en rollos de la nube, ¿no? Es decir, está haciendo... que todo el mundo rollo va a ir por la cloud, y todo va a ir por la cloud, y si, oye, pues, que si el... O sea, se están viendo temas de la nube, pues que si el Google Drive, que si las aplicaciones que las tienes en la nube. Yo, bueno, incluso se están empezando a meter en sistema operativo de puesto de trabajo. El Chrome OS, por ejemplo, o sea, que he tenido oportunidad, además estas vacaciones, de montarme una versión, a ver qué tal iba, y sinceramente, para cosas habituales, un usuario habitual que le llamamos usuario poco productivo, es decir, que utiliza sus aplicaciones de Office, lee su correo electrónico y navega por la web, cuatro cosas, más que suficiente. Y te ahorras 200 pavos del Windows 8.
Vaya.
Y se acabó. Y además es Chrome, o sea, no es una cosa rara aquí que ha llegado de Saturno, como si fuera una especie de Linux estos que vienen de Saturno y tal, ahí no sé qué. No, es una cosa normalita, que todo el mundo lo conoce. O sea, no es algo de la comunidad y tal, no es ni las dos torres ni nada, es una cosa normal, sin más. Entonces, pues, a mí me tienen realmente asombrado esta gente, la gente igual. Pero cuidado, al mismo tiempo que asombrado, me tienen preocupado, porque yo siempre pienso que a mí me gustaba muchísimo hace tiempo el binomio que había entre Apple, cuando estaba Steve Jobs, y la gente de Google, ¿no? Porque ahí había una carrera de ideas, una carrera de innovación espectacular. En este momento la carrera yo no sé con quién la están haciendo.
Con ellos mismos.
Es que ahí está el problema. Y cuando te miras al ombligo mucho, te crees que eres el mejor del mundo, que probablemente lo seas, y eso tiene pues connotaciones que no son buenas, creo yo, ¿no?
Sí, consecuencias, ¿no?
¿Qué opinas? Antes has dicho...
Callado, háblate un poquito.
Pero si ya lo has cubierto todo.
Vale.
Vamos, has desglosado y deshuesado y descachumbado. No.
Es increíble, por ejemplo, cómo la gente de Google... O sea, mira, yo tuve la oportunidad de estar con ellos hace un mes. Concretamente con una persona de Google, que él es de Canarias, pero trabaja en Google España. Y me hablaba de cómo diseñaban sus CPDs. Porque claro, ellos decían, nosotros tenemos un problema, bueno, como tienen todo el mundo, y es que la capacidad de los CPDs es que crece de una forma exponencial, es que no se puede hacer ni la más remota idea.
Los CPDs son los centros de datos.
Los centros de datos, es donde se guardan los servidores, donde se guardan toda la información y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo los diseñan? Ellos tienen 4 o 5 CPDs repartidos por el mundo, y claro, decían, vamos a ver, el primer problema que tenemos con los CPDs con los centros de datos, es el consumo eléctrico. El consumo eléctrico es una barbaridad. Es decir, entonces eso hay que bajarlo como sea. Es decir, concretamente me comentaban, necesitábamos para un centro de datos concreto que había en Estados Unidos, uno de los más importantes, una central eléctrica solo para nosotros, prácticamente. Para el Mountain View y para el CPD. Entonces decía, esto no puede ser. ¿Qué es lo que han hecho? Pues primero, han diseñado sus propios servidores para que sean eficientemente energéticos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Uno de los mayores problemas de un centro de datos es el enfriar pues todos los servidores y toda la, pues han hecho diseños que sean poco caloríficos, en primer lugar, y luego se están llevando los centros de datos a Alaska. Claro, vamos a ver.
Dejad las ventanas abiertas.
A ver si con un par. Van a
sí. Con un par. O sea, Estados Unidos, ¿dónde tiene frío? En Alaska. Porque a Hawái no lo van a llevar. A Alaska. Y nos llevan a Alaska. Y se acabó la historia. ¿Qué problema tengo aquí? Ninguno. Ya está. No tengo ningún problema. Estaban incluso pensando, fíjate, tú no te lo pierdas. A ver, tienen. Sí que es verdad que tienen, me contaba el tío, tienen una persona ahí que debe este hombre pues tomarse pues un poquito de marihuana a las mañanas, luego a la noche, ¿verdad? Que le saca unas ideas rarísimas. Estaban empezando a hacer centros de datos flotantes en el Mar del Norte que se alimentasen exclusivamente
del oleaje. Míralo.
O sea, tú lo dejas ahí con el casatélite y ala. Eso sí, como tengan la mar en calma, te quedas sin Gmail, sin inbox y sin Drive.
Enlaces, satélites, como para cubrir tanto ancho de banda.
Ahora que hablas de satélite, tienen un proyecto que me dejó alucinado, que es que van a llenar todo de globos.
¡Oh, me encanta esa!
Pero es que, o sea, allí donde, allí donde vayas,
parece una idea
espectacular, o sea, van a coger y van a poner...
Unos globos que están flotando por encima de la estratosfera, justo en el borde del espacio.
Correcto.
Para suministrar un tipo de conectividad wifi o algo, es algo espectacular, eso sí que es una idea que me gusta.
A mí lo que me gusta de
porque es baja tecnología...
Claro.
Y una solución económica, un problema que la gente que están muy desangelados, que están en tercer mundo o viviendo en zonas extremadamente rurales, pues les da conectividad.
O sea, el kit de Google, pues, o sea, y esto además lo digo con muy en serio como estamos hablando hoy, ¿no? A pesar de que estemos un poquito con resaca. Vamos a ver, tú coges Gmail, y no nos engañemos, que es la cosa más fea que te puedes imaginar. Porque mira qué simplona.
A mí me sirve.
A ver, no tengo que te sirva. Digo que como diseño, pues hombre, coges cualquier otro entorno de cualquier Yahoo, AOL o cualquier historia y tiene más historias. Pero claro, es que precisamente en la simplicidad está su virtud. Porque el hecho de que sea simple implica que es rápido. Implica que, como dices tú, te sirve. Si necesitarías más cosas, pues tienes tus aplicaciones. Aquí han hecho lo mismo. Le dicen, vamos a ver, ¿cómo narices puedo yo conectar todo el mundo? Pues una de dos, o monto parabólicas de estas que como la NASA, o monto globos, que el globo lo inventaron, me da igual, un señor hace mucho tiempo, ¿vale?
Eso.
El siglo pasado, el globo lo inventaron el siglo pasado. Pues lo dejo arriba, con no sé qué, y punto, pelota, y se ha acabado, y ya está. Oye, ¿qué problema tengo aquí con los centros de datos? Que me consumen mucho, Alaska, y los cojo y hago que sean eficientemente energéticos. Abro las ventanas y se acabó. Lo único que me entre un zorro y me joda aquí el, ¿no? Alguna historia de estas. Pero y es que su simple, o sea, por ejemplo, tú coges el tema de las Google Glasses y realmente qué tiene de espectacular. O sea, a ver, es un invento para mí maravilloso, el tema de las Google Glasses. Pero ¿qué es? Es que te pones una cosa delante del ojo, una pantalla pequeña que está conectada a internet y que es capaz de, cuando ve un objeto, pues tú preguntarle qué es ese objeto o interactuar con ese objeto. Pero no es, o sea, ¿dónde está realmente la ingeniería? Está detrás, está en el big data que tienen ellos, en el big data, es decir, que tú te pones a buscar algo en Google y antes de que acabes ya te ha dado la frase. O sea, está en la simplicidad. Entonces, pues eso, yo ahí es donde les veo realmente fuertes, ¿no? Y claro, y que les venga aquí el ministro Ver a decir que tiene que pagar no sé qué. Dice, ¿cómo? Que me voy. Y se acabó. Ya está, claro. Lo han hecho en China, lo han hecho en miles de sitios porque les den por eso, por ahí. Sí. Claro, te va a venir aquí a los de Google a tocar narices el señor Ver o la Santa María. Hombre, por favor, no me fastidies.
Pues sí que es verdad que habéis comentado antes el asunto de Apple, ¿no? Desde que no está Steve Jobs, yo creo que ha bajado el pistón tremendamente.
Para más mínima duda.
Está claro.
Vamos, a ver.
Yo creo que lo estaban, Jim además lo ha comentado alguna vez, que lo estaban manteniendo casi con alfileres, ¿no? Porque es impresionante.
O sea, yo reconozco que no soy he sido usuario de Apple y reconozco que sobre todo tiene pues su facilidad de uso y bueno, no seamos serios, tiene dispositivos que han revolucionado el mundo. Es decir, el smartphone lo inventó realmente, bueno, lo inventaron otros, pero vamos, lo popularizó el señor Steve Jobs. Es decir, vamos a ver, Jobs tuvo la capacidad de venderte un MP3, porque era un MP3, como si fuera la piedra filosofal. Se llamaba iPod. y vendió eso, vamos, lo que no está escrito. ¿Y qué hacía? Era un cacharro que sacaba música, que había 20.000, pero ¿qué pasa? Pues que era capaz de sincronizarse con no sé qué, que tenía una facilidad de uso espectacular, taca. Ha sido desaparecer Steve Jobs y lo único que han hecho ha sido mejorar lo que había. Van a sacar un reloj, como decía la semana pasada, pero es que ya lo han sacado todos. Es que ya lo han sacado todos.
Sí.
O sea, todos los fabricantes, hasta los chinos, han sacado ya el reloj. O sea, ¿qué van a hacer? Yo espero que hagan algún movimiento, sinceramente.
Es una industria de innovar o morir, y estos van a enfrentarse a la extinción si no se expandirá.
¿Cuál es el reto de Apple? ¿Sacar el iPhone 7? ¿Es el reto de Apple? ¿O el iPhone 8? ¿O el iPhone 8 Plus? ¿O qué? ¿O sacar el iPad 4? ¿Ese es el reto de Apple? Sinceramente, como ese es el reto de Apple, Apple tiene un problema.
Lo tiene.
Sí, lo que es tener nuevas ideas o ver hacia dónde vamos, porque Google concretamente, que es la comparación que estábamos haciendo, pues fijaos la cantidad de proyectos que habéis mencionado, ¿no?
Google era el visión de esa empresa, y sin esa visión ya no saben dónde llevar el tema.
Mira, Google ahora se está centrando mucho, por ejemplo, en el Internet de las cosas, ¿eh? En el lo que se llama, pues eso, que es una de las olas que va a venir a lo largo del año 2015, ¿no? El Internet de las cosas se refiere a que a cualquier cosa está conectada a Internet. Cualquiera. Absolutamente cualquier cosa está conectada a Internet. Y está sacando sistemas operativos ligeros para que esas cosas se puedan conectar a Internet. Han empezado con los relojes. Vale, pero es que aparte de eso va a haber de todo. O sea, me contaba este señor, pues algo tan simple como, por ejemplo, el tema del frigorífico, que es una tontería, que esté conectado a Internet, que tenga un sistema operativo, Smart TV. Ya se han metido con el tema del Chromecast y tienen ya un Smart TV que lo puedes meter en cualquier televisión, sea nueva o sea vieja o sea moderna, no sé qué, y montas dentro de tu... Además, pero cuidado, pero es que por 20 euros, O sea, si me dijeras, es que te cuesta 5.000, no, por 20 euros, Un USB que lo pones, pum, ya está, se acabó.
¿Sí?
Y ya está, fíjate tú. O sea, porque esa es otra historia. Es decir, Google, como tienen dinero, dicen, ¿cómo? ¿Que el Android no funciona bien? No te preocupes, sacan el Nexus 4, lo ponen por 4 perras, un teléfono de altísima gama y a todos te espía con el paso cambiado. Y dices, ¿cómo? Sí, por 200 euros tienes un teléfono que hace de todo, que eso también lo hace, y eso también, y el otro también, y ya está, claro, y encima lo actualizan ahora a la versión 5.0. Digo, joder, pues, o sea, que es una cosa que tenía 3 años, cosa que Apple, para actualizar, lo que tienes que hacer es el anterior meterlo en la picadora, bien metido, el 4 lo metes en el 5, lo metes en la picadora, cuando lo tienes en polvo ya lo tiras, haz esto, para que, claro, digo, para que no te haga más mucho daño, ¿no? Y comprar el siguiente, 700 euros, así de claro. O 600, ese es el rollo de Apple. Y estos no, estos. Entonces, claro, esta gente, pues eso, tiene miles de proyectos. Bueno, luego los proyectos que tendrán por ahí, que no sabemos de qué van, ¿no? Pero te puedes imaginar, y de vez en cuando se filtran algunas cosas que a todo el mundo dice, qué tontería, ¿no? Es decir, qué tontería que un coche vaya solo. Pues chico, pues mira, a mí cada día me gusta conducir.
No,
menos.
Pues se ha creado un dilema con eso porque ha dado muchísimo debate, ¿eh?
Y dará. A ver, se ha dado también con las gafas.
Pero ya... bueno, de todos modos, los coches que se conducen solos es un tema bastante. Bastante más antigua que la empresa de Google, vamos.
Claro.
Stanford y estos han estado trabajando, y otras empresas, y todos los años hasta hay unos, ¿cómo se llama estos? Unos pruebas que se hacen, que se compiten los distintos universidades que están investigando sobre
ello. Pero esos
son
solares.
No, estoy hablando de vehículos independientes que pueden conducir solos, que tienen que hacer un camino y llegar, pues, en X tiempo de forma eficiente. Eso sí, no los mezclan con tráfico porque aún el tema no está legal.
Bueno. Yo creo que lo importante de Google no es tanto el diseño, a mí me parece una auténtica locura. Pero aparte de ello, lo que tiene por detrás, y me voy a explicar. Por ejemplo, el tema de las Google Glasses. O sea, las Google Glasses como tal, para mí el invento es un invento normalito. No tiene ninguna... O sea, la televisión fue mayor invento que las Google Glasses. Pero claro, el campo que se abre, sí, claro, y hay gente que es detractora de ello, especialmente los de los cines, ¿no? Que me va a grabar la película. Bueno, vamos a ver, señor. Si yo le grabo la película con unas gafas que tengo aquí, ¿verdad? Es que luego la tengo que mirar como mucho en el smartphone. No la voy a poner en una televisión de 52 pulgadas porque me voy a quedar torto. O sea, a ver, también la gente es que se le va un poquito la olla, ¿no? Pero claro, es que, por ejemplo, temas de medicina, es que es una auténtica barbaridad. O sea, se abre un espectro, un tema impresionante de o sea, ellos lo que hacen es te dan una mina y a partir de ahí tú puedes empezar a trabajar. Sí, pues el tema de Google Glass es para temas de investigación, temas de medicina. A mí me parece que es un ámbito, pero mundial. Casualmente el día pasado estuve con un médico que las usa, bueno, las usa no, está en un proyecto, que la están usando y tal, y es que dicen, no, es que esto va a revolucionar como hoy en día se trata a un paciente, sobre todo en tema de quirófanos y cosas por el estilo. Va a revolucionarlo. Para revolucionarlo, porque tú vas a poder estar conectado con 5.000 colegas alrededor del mundo que van a estar viendo lo que yo estoy operando y te van a decir, oye, mira, en otro caso similar yo lo hice de esta manera, o sea, yo qué sé. O sea, eso, en otras palabras, está abriendo el mundo a que la gente sea colaborativa. ¿Y eso cómo? Pues con las comunicaciones y con tecnología, no hay más. ¿Te ha gustado el speech que he dado?
Demasiado.
Y eso que...
No,
a mí,
no,
pero cuidado,
gustó,
de la misma manera, demasiado. De la misma manera que me apasiona.
En Google
que
está bien, claro, pero te apasiona mucho.
No, pues que me apasiona por las cosas que hacen, pero de la misma manera, esto también digo que me da miedo. ¿Por qué? Porque si solo hubiera uno, o sea, ahí tiene que haber mucha gente por detrás. O sea, muchas compañías que estén haciendo cosas similares. Y lamentablemente no las
el carro de Google no lo sigue cualquiera, ¿eh?
Claro, bueno, a ver, un IBM, ¿por qué no lo va a seguir? No me fastidies.
No.
O sea, ¿por qué no lo va a seguir, yo qué sé? No sé. Pues la verdad que tampoco hay muchos, no te engañas. Un HP o una gente de estas que se dedican a vender tamaguchis, ¿no? Pues a lo mejor tendrían que también empezar a pensar en que en el tema social, ¿no? El rollo este de... No sé, sin más.
Sí, al final muchas de las cosas que se están haciendo Google ahora son ideas que se desarrollaron otros. Que eso es lo típico, vamos.
Totalmente de acuerdo.
Uh-huh.
Totalmente de acuerdo.
¿Vosotros sois usuarios de Amazon?
Usuario de Amazon, sí, lo he sido en varias ocasiones.
¿Alguna vez? Cuando no lo encuentro en eBay, pues miro en Amazon.
Claro, es que al final parece que es la ruta de los sitios de comercio electrónico, ¿no? eBay y Amazon.
Yo creo que Amazon... Sí, efectivamente, eBay.
Como
Amazon,
yo uso eBay más por mi familiaridad y el tiempo que llevo con internet.
Es muy diferente uno del otro, pero son los
no,
dos.
No, tiene nada que ver. Claro. Sí. Que ver,
es que ya en eBay puedes ver todo el historial de un vendedor y... Y más o menos determinar hasta qué punto puedes confiar en él. Hay vendedores en Amazon que no me inspiran igual de confianza.
Yo creo que Amazon es un... O sea, a ver, lo está haciendo... A ver, es indiscutible que es una plataforma de comercio electrónico importante, pero también es cierto que está diversificando su mercado, ¿eh? No nos engañemos. Es decir, Amazon está sacando contenidos digitales, no solamente libros, sino películas, todavía no ha llegado a España... está metiéndose en el mundo de la cloud con los web services, es decir, si diversifica, sin más, está diversificando su mercado.
Uh-huh.
Ahora, que es un paradigma del comercio electrónico a nivel mundial, es indiscutible, es totalmente
claro.
Indiscutible. Vamos a lo discutir.
¿Cuál es la ventaja que para vosotros ofrece Amazon?
¿Respecto a quién?
Respecto al comercio electrónico en general.
Amazon,
a comprarlo en una tienda en internet.
Pues
porque
es que...
en muchos casos son tiendas las que...
Ya, pero es que mira, vamos a ver, hace un rato hablábamos del agregador de noticias. Amazon se está convirtiendo en un agregador de tiendas. O sea, el tema es que en Amazon, productos propios de Amazon, pues habrá los que haya, no sé cuántos, imagino que muchos millones. Pero aparte de eso hay tiendas que trabajan para Amazon. Cientos. O sea, te voy a poner un ejemplo concreto. Yo el día pasado me compré un botellero que me lo trajeron de Alemania. Pero decir, ¿qué gilipollas? Digo, sí, porque me salía más barato comprar el botellero en Alemania que comprarme en la Madrid y traérmelo yo.
Uh-huh. Pero esa misma empresa alemana tiene una página web, ¿verdad?
Es que ni lo investigué.
Podrías comprar directamente.
Ni lo investigué. Bueno, miento. Lo investigué y en eBay estaba más caro. Fíjate lo que te digo. Es verdad. Esa empresa tenía en eBay una página y se dedica a hacer cosas de madera y tal. Y salía más caro en eBay que en Amazon. Pero Amazon también trabajará con economía de escala. No tiene nada que ver con comprar un mueble que comprar un millón, digo yo.
Claro.
Entonces, pues se trabajará con economía a escala. A ver, es indiscutible que es un agregador de comercio electrónico importantísimo a nivel mundial. Y bueno, pues sin más.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar de Amazon. Vamos a hablar con el responsable
mira,
de España de Amazon. Sí, sí, para que nos cuente, porque además como estamos en temporada, ¿no? Estamos
sí, claro, ahora vienen los Reyes Magos, no sé qué, los lincheros.
El consumismo, ya.
Pasa así, lo que le gusta allí en la vida.
Bueno, pues hablaremos y desde luego muchas cosas que preguntarle, ¿no? En torno a...
Pues sí, hay una cosa que no le voy a preguntar y es que le va a salir un competidor a Amazon.
¿Ah, sí?
Sí, yo lo tengo claro.
Bueno, pues no...
Que se va a llamar Google, ya verás, no tiempo al tiempo.
Sí.
Ah,
Google, bueno, lo que se proponga, ¿no? Porque últimamente
Google
están...
me da a mí que se va a meter en ese mundo, tarde o temprano, ya verás.
Bueno, pues un breve descanso y nos vamos a charlar con Amazon.
Con Amazon.
La informática que se escucha.
Continuamos con más contenidos y estamos hablando de una época importante del comercio electrónico como son las Navidades en cuanto a ventas, en cuanto a auge, ¿no? Y cada año yo creo que ha ido a más. Y por eso hemos decidido que estos minutos los teníamos que compartir con una de las empresas que más sabe de todo lo que sucede en esta época del año. Vamos a hablar con Amazon España, su portavoz, Adam Sedo, ya está esperándonos y está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Adam.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a Enreando, bienvenido a este programa. ¿Qué tal está yendo la campaña?
Pues nosotros estamos contentos. Los españoles cada vez más descubren la comodidad de comprar online, de hacer sus compras navideñas en un clic, desde casa, sin esperas, y así lo muestran los resultados. El martes pasado tuvimos lo que en Amazon llamamos el Peak Day, que es un palabra en inglés muy feo, pero que básicamente significa el día que más pedidos recibimos durante el año, y en 24 horas recibimos más de 180.000 pedidos. Esto es más o menos 126 pedidos por minuto.
¡Wow!
Estuve viendo un dato, cada 20 minutos salía un camión, ¿no?, de vuestro almacén.
Sí, Rafa, cada 22 minutos salió 22. Ese día un camión para repartir los paquetes a los clientes que habían comprado sus regalos o cualquier otra cosa para estos días de fiestas.
Son unos datos realmente espectaculares. ¿Cómo ha ido el crecimiento en estos últimos años, o por lo menos desde que Amazon tiene presencia en España?
La verdad es que nosotros estamos muy contentos con la acogida que nos han prestado los consumidores en España. Nosotros lanzamos la web Amazon.es en septiembre de 2011 y, de hecho, tuvimos que construir el primer centro logístico un año antes de lo esperado. Y esto es porque la acogida fue muy buena y porque nos vimos con la necesidad, digamos, más pronto de lo que esperábamos, de empezar a almacenar los productos lo más cercano que pudiéramos de nuestros clientes. Tenemos de momento un centro logístico en Madrid, es el equivalente más o menos a 7 campos de fútbol, y para que os hagáis una idea, estas Navidades estamos almacenando ahí 4,4 millones de productos distintos.
Bueno, lo cual requiere una logística, y de hecho pues así está reconocido, Adam, en el sector, que todo vuestro sistema logístico pues es uno de los más punteros, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, que algunos analistas cuando estudian el caso Amazon, a veces lo llaman así, pues obviamente hay muchos factores, ¿no?, que al final nos ayudan a ser una de las empresas líderes en el comercio electrónico a nivel mundial. Yo diría que el principal es escuchar al cliente e innovar en su nombre, ¿no? Que esto ya sé que parece un eslogan y que esas cosas las empresas las dicen, pero os aseguro que en Amazon lo hacemos y lo cumplimos a pies juntillas, ¿no? Empieza desde el propio Jeff Bezos, el fundador de la compañía, hasta cualquier persona que trabaje en Amazon. Es decir, intentamos siempre satisfacer al cliente. Y sí, en este aspecto la logística juega un papel importante. Es decir, al final a nosotros queremos que la gente compre sus regalos o cualquier otra cosa pues en nuestra web, que encuentren siempre precios bajos y que lo reciban lo más rápidamente que podamos. En el País Vasco aún no, pero en Madrid, por ejemplo, hace unos meses acabamos de lanzar un sistema que lo llamamos Entrega Hoy. Tú puedes comprar cualquier cosa hasta las 2:15 del mediodía y lo recibes esa misma tarde en tu casa.
En cuanto a lo que es los artículos que más salida tienen, tenemos entendido que todo lo relacionado con el mundo de la electrónica es lo que más se compra y lo que más se vende, ¿no?, en Amazon.
Bueno, sí, depende. Al final tenemos un catálogo de 50 millones de productos ahora mismo. Hace un par de lunes superamos la cifra mágica, vamos a decirlo así, de 50 millones de productos. Ten en cuenta que cuando lanzamos la web, que os comentaba que era hace pues no mucho más de 1,000 días, empezamos con 2,3 millones de productos. Con lo cual esto significa que hemos añadido 40.000 productos cada día a nuestro catálogo, nuevos, incluyendo sábados y domingos. Digo esto porque al final, en un catálogo tan grande, al final no hay un consumidor, dos consumidores, hay muchísimos consumidores y nuestra filosofía es tenerlo todo, ¿no? Es decir, la primera condición para que alguien nos compre es tener lo que está buscando. Pero es verdad que al final cuando analizas sí que hay algunos productos que sobresalen, y la electrónica, sobre todo en estas fiestas, es algo importante. Los españoles les gusta comprar productos electrónicos, sobre todo móviles libres. Esto es algo que hemos notado desde que las operadoras dejaron de subsidiar los aparatos con el sistema de puntos. Pues es verdad que hay muchos consumidores que están buscando móviles libres a buen precio y que acuden a Amazon.es a comprarlos. Con lo cual, sí, la electrónica, este año también vemos otro tipo de tendencias, como por ejemplo todo lo que tenía que ver, que al final es un poco una mezcla de electrónica, pero que va más allá de los móviles o de la electrónica clásica, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que los ingleses llaman el fun cooking, ¿no? Es decir, la cocina divertida. Esto es una especie de tendencia que intrinca muy bien con otra moda, que es la del do it yourself, ¿no? La de hacérselo uno mismo. Pues bueno, esto, si juntas las dos tendencias, sale que se venden productos muchísimos que tienen que ver con la cocina divertida, desde palomiteras hasta sandwicheras especiales para hacer cupcakes, que son estas famosas magdalenas, sí, que están de moda, hasta hamburguesas caseras o incluso panificadoras. Hay mucha gente que, sí, no sabemos si es por la crisis o también por la moda de esta tendencia de hacérselo todo en casa, pues empiezan a cocinarse el pan, a hornear el pan en casa también.
Soy José Antonio, precisamente sobre lo que estaba comentando Rafa hace un momento del boom de venta online, de sobre todo de productos electrónicos. Vosotros habéis tratado de entrar en el mercado de productos electrónicos con la tableta, incluso con un smartphone, que bueno, que parece ser que incluso va a haber una segunda versión, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son un poco los planes de Amazon en este sentido? Porque otros fabricantes que su leitmotiv principal no es este, pues bueno, tiene su roadmap y lo tenemos bastante claro, ¿no? Como pues el caso de Microsoft, pero o el caso de Google incluso, ¿no? Pero bueno, el caso de Amazon, pues no sé, nos sorprende, ¿no? Yo aquí tengo sentimientos encontrados, no te voy a engañar, pero bueno, saber un poco es eso, ¿no? Es decir, ¿cuáles son un poco vuestros planes en este aspecto, ¿no? Si vais a seguir trabajando en la elaboración y creación de dispositivos personales o dispositivos electrónicos, como pueden ser tablets, como pueden ser smartphones, smartwatch o cualquier otro tipo de variables que van a estar muy de moda, ¿no?
Bueno, José Antonio, a ver, nosotros tenemos, tú lo has dicho, es decir, al final yo no te puedo avanzar los planes de futuro. Somos una compañía que cotizamos en el Nasdaq y digamos que somos conocidos además para lanzar los productos al mercado cuando están listos para los clientes, y no nos gusta, digamos, alimentar rumores o cualquier tipo de estas cosas. Sí que es verdad que al final nosotros, fíjate que entramos en el mundo de los gadgets y alguien lo olvida muchas veces, ¿no? Con el Kindle, que sigue siendo el lector electrónico más vendido del mundo, ¿no? Con lo cual, esta fue nuestra primera incursión en el mercado de los gadgets, de los devices, que dirían los ingleses, y luego hemos ido lanzando otras tabletas, hemos ido lanzando productos, digamos, físicos, para entendernos, que tienen mucho que ver con la compra online y sobre todo con la posibilidad de acceder a un ecosistema de contenido, ¿no? Empezamos, insisto, con el libro electrónico. Fijaros que ahora tenemos más de 100.000 libros digitales en español, por cierto, muchos de ellos en euskera. Luego también en general, digamos, no solamente contándolos español, y hay mucha gente cada vez más en España que quiere leer, sobre todo para los críos, niños en inglés. Tenemos un catálogo de 3 millones de libros, y a partir de ahí, si aquí añadimos las apps y añadimos la música, pues nuestro catálogo de productos digitales es de más de 33 millones de artículos. Fíjate pues que, por lo tanto, para que los consumidores puedan acceder a este universo de productos culturales, es importante que lo hagan a través de un gadget que sea cómodo y que facilite sobre todo esta interacción con el producto cultural que se quiera consumir, ya sea un libro, una aplicación, la música, etcétera, etcétera. Y fíjate que estamos lanzando continuamente nuevos aparatos. Algunos de estos aún no están disponibles en España, pero nuestra filosofía es lo que os comentaba antes, escuchar al cliente e innovar en su nombre. Y también en el caso de los gadgets, pues hay distintas tendencias, ¿no? Hay algunas empresas que hacen productos muy premium y nosotros siempre hemos dicho que lo que hacemos es productos que ofrecen muchas categorías, muchas características de productos premium, pero a precios muy bajas. Es decir, lo que llamamos la relación calidad-precio es muy, muy buena. No lo decimos nosotros, sino que lo dicen muchos de los críticos o de los que revisan los gadgets, que realmente quedan muy sorprendidos de la calidad de nuestros dispositivos en cuanto a la relación con el precio, ¿no? Nuestro presidente Jeff Bezos siempre ha dicho lo mismo en ese sentido y creo que es algo que te sirve para contestar a tu pregunta. Nosotros no ganamos nunca dinero vendiendo los dispositivos, ganamos dinero cuando la gente los utiliza. Y no nos da miedo decirlo. Al final, nosotros intentamos crear grandes dispositivos de mucha calidad, pero a precios muy, muy, muy competitivos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ganaremos dinero es cuando la gente empiece a consumir estos productos culturales, que nuestra misión es ponérselo súper fácil, ¿no? En Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania tenemos vídeo, no aún en España.
Correcto.
Y vamos, digamos, ampliando nuestro catálogo. La última de las aventuras en el mundo de los gadgets de Amazon, insisto, no está disponible en España, pero os recomiendo que os miréis el vídeo por internet porque es realmente interesante, es Amazon Echo, que no sé si os habéis fijado, pero es un altavoz que pones en cualquier sitio de la casa y le puedes preguntar cualquier cosa, incluso hacer tu lista de la compra dictándole los productos que quieres comprar.
Una pregunta, ¿para cuándo Amazon Prime en España?
Amazon Prime ya existe.
¿Ya está en España?
Amazon Premium, sí, lo que pasa que la oferta dentro de Amazon Premium varía según el país. En España existe y es una tarifa plana o lo que nosotros nos gusta llamar una barra libre de envíos con $14.95 al año. Tú puedes a día de hoy tener acceso, digamos, envíos ilimitados 2-3 días, es decir, más rápidos que los envíos normales, sí, tantos como quieras. Y además, para las ofertas de Amazon Bybit, que sabéis que es el club de compras privado que tenemos con ofertas muy, muy descontadas en productos de electrónica, perfumería y moda, pues normalmente la gente puede acceder a partir de las 9 de la mañana a estas ofertas. Si es un cliente Amazon Premium, puedes acceder a las 10 de la noche del día anterior, con lo cual tenemos varias ventajas si eres un cliente premium.
No me refería tanto al tema de, o sea, no me refería a lo que es Amazon Premium, que es el modelo de suscripción, etcétera, sino a lo que es los contenidos de vídeo, que en algunos sitios incluso están llegando ya a 4K, ¿no? Tipo Netflix o cosas similares, ¿no? Hemos leído en algún sitio de que tenéis este servicio.
Nuestra filosofía y nuestro modo de entender es que nos gustaría lanzar a cualquiera de los productos y servicios que lanzamos, sobre todo empezamos siempre por Estados Unidos, sí, de forma global. Lo que pasa es que los recursos son limitados. Correcto. Y esto requiere también, sobre todo cuando se trata de vídeo, de negociaciones con quienes tienen los derechos del contenido por países, que es un mercado que está bastante fragmentado y no te puedo anunciar ninguna fecha.
En lo que se refiere al ranking, si ponemos dentro de Europa, pues un ranking, ¿no? De 0 a 10, ¿en qué puesto se encuentra España en torno a comercio electrónico? Es decir, ¿qué peso tiene Amazon España para Amazon en Europa y en el mundo?
Amazon España es aún un país pequeño si miramos sobre todo el negocio de Amazon a nivel global. Sí que es cierto, y eso es algo que, como os contaba al principio, nos sorprendió incluso a nosotros mismos, que es verdad que si tú miras el peso relativo es muy pequeño, si miras la aceleración del crecimiento, ahí ya no es tan pequeño España. Es decir, la aceleración del crecimiento del comercio online en general, ya no hablo solamente de Amazon, sino en general, es muy, muy rápida en España. Es decir, fijaos que en países como, por ejemplo, el Reino Unido, el total de comercio online sobre el comercio minorista representa alrededor de un 10%, en Estados Unidos un 8%, en Alemania alrededor de un 10% también, depende del estudio que se mire, pero uh-huh. más o menos para que os hagáis una idea, y en España es solamente de un 2-3%, pero nosotros creemos que en cuestión de 5 años podemos alcanzar rápidamente las cotas de otros países. La aceleración, la tendencia, que al final es lo que importa, está siendo muy muy rápida.
Y para ese crecimiento quizás la confianza por parte del usuario, del internauta, es fundamental, y es que hace ya unos cuantos años hablábamos en este programa de un poco, no sé si llamarlo mieditis, ¿no?, de los usuarios a la hora de hacer los pagos. ¿Vais viendo, Adam, que desde Amazon que esto ya se va superando?
Pues la verdad es que sí, incluso nosotros internamente, y cuidado con lo que voy a decir, no es que no nos preocupe la seguridad, al contrario, estamos preocupadísimos y dedicamos grandes esfuerzos, pero lo damos por sentado, es decir, al final nuestra obligación para con el cliente es que la compra sea siempre seguro. Y sí que es verdad que estamos notando que esta mieditis, como tú lo bautizabas, uh-huh. pues está superándose, ¿no? Es verdad que depende también de a qué tipo de personas preguntes, pero por ejemplo, si miramos, porque al final las tendencias tecnológicas normalmente hay una especie de curva de aprendizaje para entendernos, vosotros que sois expertos en esto lo sabéis mejor que yo, ¿no? Pues normalmente empiezan con consumidores muy motivados, que normalmente es público urbano, luego poco a poco esto se va generalizando, del consumidor motivado pasa ya a otro tipo de familias, y este tipo de familias al final también lo convierte en la tecnología, cualquier tecnología, en algo natural en sus vidas, y luego se extiende a las aldeas pues más rurales, etcétera, etcétera. Pues bueno, nosotros estamos observando desde Amazon.es que al final estamos viviendo justo este momento de eclosión, ¿no? Fijaos que las provincias per cápita, porque si no al final siempre ganarían las grandes ciudades, las provincias per cápita que más compraron el día pico, el día de máximos pedidos online en España para nosotros, fueron Madrid, las tres provincias vascas y luego Teruel. Fijaos que esto es muy sintomático para nosotros, ¿no? Porque al final estamos viendo como aldeas donde no tienen, digamos, una gran ciudad de referencia, están también subiéndose al carro, y muy rápidamente, del comercio online. Fijaos que esto, que puede extrañar, no es tan extraño, porque los consumidores van descubriendo las ventajas de este tipo de comercio, ¿no? Al final, tener desde cualquier sitio acceso a más de 50 millones de productos en un solo clic y saber que si lo necesitas lo puedes recibir la mañana siguiente, es algo que cambia totalmente el paradigma de compra y la accesibilidad de cualquier persona a cualquier tipo de productos que seguramente hasta ahora estaban restringidos a los que vivían en las ciudades o al que tenía que desplazarse a la capital para poder comprar no sé qué, ¿no? Y esto hablo de un gadget muy específico de tecnología hasta un libro editado en 1945 en inglés que me interesa porque yo soy estudioso de no sé qué.
Además, todo ello para llegar a esos niveles de calidad en el servicio requerirá, supongo, Adam, unos buenos acuerdos y un buen entendimiento con la mensajería, ¿no? Con quien entrega el producto. Es decir, que hace falta que también la cadena continúe una vez que salen del almacén de Amazon, ¿no?
Sí, correcto. Al final, lo que los analistas han bautizado como la última milla, ¿no? Cuando los camiones salen de nuestro almacén, al final confiamos este producto en los transportistas. En España trabajamos con casi todos ellos, ¿no? Con los grandes, pero, por ejemplo, pues con Segur, con MRV, con Correos, con DHL y UPS para los envíos internacionales, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos relación con todos ellos y la verdad es que estamos contentos y trabajamos juntamente para intentar siempre mejorar la calidad. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es lo que lanzamos hace, yo creo que unos 10 días o así, un acuerdo con Correos, ¿no?, que es la compañía tradicional del servicio postal en España. Pues bueno, ahora los clientes tienen la oportunidad de, cuando hacen un pedido en Amazon, pues en vez de decidir mandárselo a su oficina, a su casa o donde quieran ellos, pueden también escoger la posibilidad de mandárselo a la oficina de Correos que tengan más cercana, ya sea de su oficina, de su casa, etcétera, etcétera. De tal forma que ahí se lo guardarán durante 14 días, incluso alguien que no sea él con una autorización podrá irlo a recoger, y es básicamente siempre pensando en lo mismo, ¿no?, en la comodidad, pero, como te fijas, trabajando conjuntamente con operadores que ya están operando en el mercado.
Uh-huh. Efectivamente, casi iba a sacarte yo ese asunto relativo a lo de correos, al acuerdo, que desde luego yo creo que es interesante dar pues esa muestra de cómo se va ampliando el negocio. Ya por ir finalizando todo ese desarrollo y por lo menos esa visión que tiene Amazon, la entrega con los famosos drones que tanto ha dado que hablar, ¿cómo se encuentra en este momento?
Pues la verdad es que esta es una tecnología, es verdad que se ha hablado mucho y mucha gente dice que esto no ocurrirá nunca. Yo os puedo asegurar que nosotros estamos en disposición, no digo en España, pero en general como compañía, en disposición de aplicar o empezar a hacer funcionar esta tecnología cuando el marco regulatorio lo permita.
Ahí está el problema.
A mí me parece que no va a pasar.
Ahí está el problema. Y el marco regulatorio
está prohibiendo.
Está en este momento la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Agencia Europea de Seguridad Aérea, pues pintan bastos, por decirlo con finura. Sí. De hecho, en este momento el poder volar drones de forma comercial está prohibido, a no ser que tengas una titulación concreta y tal. O sea, no es algo tan sencillo. En España y por ende en Europa. Y por ende en Europa.
Bueno, pues
pensad que esta tecnología podría reducir el tiempo entre el clic y la entrega a ya. 30 minutos.
Fíjate.
No, está claro.
Sí.
Está claro. Y probablemente hasta los costes, ¿no? Eso habría que ver lo que cuesta. Porque seguramente que es algo más extenso.
Claro.
Correcto. Una cosa que no hemos comentado y hablabais antes de la logística y que tiene que ver no tanto con los drones, pero sí con nuestra capacidad de innovar siempre en ese sentido, porque es importante para los clientes. Al final, tú, Rafa, comentabas que la logística es una de las piezas claves del éxito de Amazon, ¿no? Yo no lo voy a negar, pero sí que es verdad que como muchas veces los analistas no entienden, no es que no entiendan, pero les sorprende, más que no entender, les sorprende algunos de los movimientos que hacemos, ¿no? Este ya está como muy trillado y ya se ha entendido, pero cuando nosotros, por ejemplo, anunciamos que dejaríamos entrar a todos nuestros competidores a nuestra plataforma, fue un shock, ¿no? Porque al final del 80% de los productos que tenemos en Amazon, esto mucha gente no lo sabe, los venden pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas españolas, que utilizan nuestra plataforma para acceder a clientes de todo el mundo, ¿no? Y Jeff Bezos, el fundador, dijo, vamos a dejar que todas estas empresas utilicen nuestra plataforma, por lo tanto, nuestra tecnología, nuestro tráfico, porque al final en Internet las ventas van muy estrictamente relacionadas con el tráfico, ¿vale? Para que ellos vendan sus productos en nuestra plataforma. Bueno, esto al principio no se entendió, como muchas de las cosas que hace Amazon, pero luego se ha visto que fue un gran acierto, no solo para nuestro modelo de negocio, que al final esto es secundario, sino para los clientes, ¿no? Porque al final hemos ayudado a muchas empresas a internacionalizarse. Hay algunas del País Vasco muy interesantes, una tienda de Vitoria que se llama Hogar y Más, que es una tiendecita de toda la vida que vende productos de decoración, que está exportando por toda España, bueno, en este caso no sería exportar, pero vamos a decir vendiendo por toda España y en Europa gracias a la tecnología de Amazon. Y esto, ¿por qué te lo cuento? Porque al final la logística también está al servicio de estas empresas. Nosotros tenemos un servicio que se llama Logística de Amazon y tú puedes vender en Amazon y mandarnos todos tus productos a nuestro centro logístico y nos encargamos de todo, es decir, de mandarlos a Japón, a Estados Unidos, a donde quiera que haya sido el lugar desde donde venga el pedido de los clientes, por lo cual tú no te tienes que ocupar de nada. Incluso si tú no quieres vender en Amazon por X razones, pero tienes tu propia web y sabes que nosotros tenemos un servicio de logística muy, muy bueno, muy fiable, muy con mucha reputación, pues puedes también utilizar nuestro servicio de logística aunque no utilices nuestra plataforma para vender. Al final, lo que se trata aquí es de, uno, beneficiar a los clientes, porque gracias a todas estas pequeñas empresas tendrán más oferta en el catálogo, que es al final lo que queremos, y dos, ayudar a estas empresas a salir de su entorno natural y a empezar a exportar casi sin moverse de casa.
Pues desde luego muy amplia la visión de Amazon, no solo restringida a lo que la gente más conoce, sino que también pues estáis realizando pues muchas otras tareas. Tampoco hemos hablado, pero bueno, porque tampoco entra en el ámbito de lo que como queríamos orientar todos los servicios que ofrecéis en web y
lo que es Amazon Web Services.
Que es una empresa ya cada vez más grande, Amazon. Otro día lo dejamos pendiente, charlaremos de ello. Adam Sedo, portavoz de Amazon en España, pues feliz año nuevo y que vaya todo muy bien.
Igualmente para vosotros. Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno.
La informática que se escucha.
Te veo una casa, una cara, a ver que
yo,
suena.
Es que yo está cantando aquí Rafael, o qué coño está cantando.
Es redondo.
¿Dónde se anda cambiando esa cabeza?
Parece que le están pisando el pie, ¿no?
Sí, bueno, la otra verdad, cosa. Le duele.
Bueno, a ver, Jim, ¿qué nos ibas a contar?
Pues nada, lo de...
Bueno, está hablando aquí Adam...
No hemos hablado de social media para nada, y me ha sorprendido. Social media.
Social media, sí, Facebook, estas cosas.
Sí, Facebook sobre todo, porque vamos, al final ellos son los que lo están dominando, y cada vez tienen... nuevas condiciones para sus clientes,
no
para
leído,
la gente que lo usa.
He visto que había unas nuevas condiciones para el año que viene y había que aceptarlas, y como es habitual no las leemos. ¿Tú las has leído? Sí, probablemente.
Sí, sí, la verdad es que da un poco de miedo, pero...
¿Como por ejemplo?
Pues la forma en que, por ejemplo, pueden usar casi cualquier cosa que escribes y como si fuera propiedad suya, ¿entiendes? Es como casi como tu información ya les pertenece. Y tienen derecho a ello. Pero si eso fuera lo único, hay muchas cosas que me dan bastante grima. Y otra cosa es el tema de comercialización y de publicidad que están incorporando, que también me tiene muy paranoico. Mucha gente están, por ejemplo, participando en estos quizzes muy divertidos.
¿Qué es eso de quizzes?
Quizzes son unos tests que tomas para ver...
encuestas.
No, como encuestas, sí, parecido. Es como para ver, por ejemplo, te sale una imagen y te dice, descubre qué personaje de tu programa de televisión favorito eres tú. ¿Sabes? Sí. ¿Qué carácter de Walking Dead mejor te representa? Sí. ¿O qué color tiene tu personalidad? Y al final lo que acabas haciendo es, te vas a un servidor que encima no sé cómo gana dinero porque no hace nada de publicidad, y lo único que hace es estos quizzes, estos tests. Y en realidad lo que son tests de perfil psicológico. La gente se está haciendo voluntario para tomar pruebas de perfiles psicológicos, pero millones de personas todos los días, y muchos de mis amigos están tomándolas una y otra vez, distintas variedades, que está sacando cada vez más información psicológica de esta gente. No se dan cuenta que esta información luego se va a usar para orientar una publicidad personalizada hacia ellos, y también controlar su acceso a las noticias. Y es una manipulación, pero enorme. Así que, por favor, chiquillos, si ves esos quizzes tan divertidos en el internet, pregúntate por qué no tienen publicidad o por qué los hacen. Porque tienen planes para vosotros y están sacando perfiles psicológicos de vosotros. Y eso era mi paranoia. Y tenía que compartirlo porque, vamos, es una paranoia. Y eso son dos paranoias, compartirlas.
¿Y todo eso que tiene que ver con Amazon?
Con Amazon, no, con Facebook.
Ah, con Facebook. Vale.
Bueno, pues nada, seguiremos la próxima semana.
La semana que viene seguimos.
Porque hemos hablado muy poquito de Facebook, y Facebook todavía tiene mucha tela que cortar, ¿eh?
Sí. Así que
lo dejamos a la próxima semana.
Venga,
así que desearos que paséis un feliz Reyes, que se porten bien los Reyes con vosotros.
Fenomenal.
Sí.
Y volvemos en 7 días.
Muy bien.
Bueno.
Hasta luego.
Abur.